prnoticias.com Podcast Onda Arcoiris. Play.
Tantas veces les voy a hacer una confesión. El reencuentro de hoy con todos ustedes, queridos y fieles oyentes de Destino Wonderland, me alegra mucho más que de habitual porque es un programa un tanto especial y particular. Les comento, aunque tenemos la fortuna como siempre de contar con invitados generosos, con invitados llenos de talento, con invitados que nos aportan un montón de contenidos y nos hacen soñar, nos ayudan a habitar este Wonderland, hoy, puede decirse así, en el estudio me encuentro solo. Notarán ustedes además que la voz no es la habitual. Estoy un poco como a medio ritmo, a medio tono. Qué alegría, por un lado, cuando pasaba esto en casa de pequeño, les confieso que mi hermana, mi padre, mi madre, mi abuela decían, qué bien, y el niño no habla tanto. Pero bueno, tenemos una cita con ustedes aquí en Onda Arcoiris, en los podcasts de PR Noticias, y la vamos a tener. Pero, precisamente, que yo ande así de mermado, supone que la otra pieza fundamental de este programa, la persona que crea y diseña cada semana este programa para todos ustedes, la persona que imaginó Wonderland y lo hizo posible en las ondas, Pablo Vilaboy, está, digámoslo cariñosamente, un poquito más deteriorado que un servidor. Y claro, para estar incómodo ante el micrófono y sobre todo que ustedes estén incómodos pensando, madre mía, qué esfuerzo innecesario, quedamos otro día, hemos dicho, la magia de la radio tiene que seguir viva. ¿Cómo coincide que, haciendo el trabajo por adelantado, teníamos ya una entrevista preparada para el programa de hoy? Van a escuchar enseguida a Pablo Vilaboy, la magia de la radio. Luego un servidor retomará, pero por fortuna también hablará poco, porque tiene dos estupendos invitados que nos van a contar y cantar mucho. Y vamos a estar, como siempre, disfrutando del arte, disfrutando de la música, disfrutando del teatro, disfrutando del musical, del mundo del espectáculo, de todo aquello que hace posible que cada semana ponemos rumbo a un lugar que encontramos siempre ese destino, Wonderland. Al otro lado del cristal, para que esto suene como debe, y la voz, Juan de Cañadas, por favor, hoy más que nunca, cuídamela, vigílamela, yo haré todo lo posible, es decir, cederos a los demás, a los que sabéis, en este caso la entrevista grabada, que está la voz en plena forma, y luego nuestros invitados que ya están aquí en el estudio y quieren escuchar, igual que vamos a hacer todos nosotros ahora, una entrevista que nos va a llevar por un túnel del tiempo muy particular, en de aquellas canciones que se han quedado dentro de nosotros, aquellas canciones con las que hemos crecido, aquellas canciones que siguen formando parte fundamental de nuestra banda sonora y de nuestra vida. Pero no me enrollo más. Les saluda encantado, un poco a lo Pato Donald, Óscar López. Esto es Destino Wonderland. Las cosas como son, en esta profesión es complicado encontrar gente que de verdad ame aquello a lo que se dedica. Es decir, a nosotros, periodistas, nos toca informar sobre una noticia. Esa noticia obviamente no tiene por qué gustarnos, por qué implicarnos, por qué hacernos sentir partícipes de ella. Pero cuando hablamos de asuntos culturales, cuando hablamos del mundo del espectáculo, cuando hablamos de las artes, sea la disciplina que sea de ellas, creo que hay que implicarse, creo que hay que involucrarse, hay que sentirse parte de ello. El teatro, el cine, la música, la literatura, el ballet, la pintura, la escultura, etcétera, etcétera, de una forma u otra hablan de nosotros. Y creo que solo nos podemos acercar como auténticos profesionales, muy entre comillas, que nunca se termina de aprender, si lo amas, si te gusta. Que tienes la desgracia de caer en una sección que no es lo que te apetece. Cuando estamos hablando de asuntos culturales, creo que de verdad hay que involucrarse. Pero si esto se da en nuestra profesión, muchísimo más, por desgracia, se dan las personas que deberían promocionarla. Gentes que llevan funciones de teatro, gentes que llevan y representan a casas discográficas, a editoriales, a distribuidoras cinematográficas, etcétera, etcétera, y son gente que realmente se lo toman como un trabajo, pero como un trabajo que les esclaviza, como un trabajo que les pesa, como algo que no les gusta. Es muy difícil, ¿verdad, Pablo?, encontrar a alguien que te llame para ofrecerte una entrevista y te lo cuente más entusiasmado casi que tú o que los fans de ese artista.
Y además tiene mérito que en bastantes años de profesión no se haya caído en el desencanto, ¿no?
Sí,
eso
sí,
tiene mucho mérito.
Se siga por encima de todo amando aquello a lo que te dedicas. Aquello que naciste amándolo, tuviste la fortuna de dedicarte a ello profesionalmente y le sigues entregando tu vida, pero con entusiasmo y con ganas. Y eso le ocurre a nuestro invitado, que durante muchísimo tiempo ha estado vinculado al mundo de la música como profesional, como promotor, como manager, como representante de casas discográficas. Lo sigue haciendo, pero nunca, como dice Pablo, ha perdido el entusiasmo, el encanto y la ilusión por ser sobre todo un admirador. Alguien que forma parte del público, un espectador más, que encima tiene el privilegio, como también nos ocurre, por fortuna, en Destino Wonderland, de tener muy cerca a esa gente a la que admira y por ello hacer crecer cada día más ese entusiasmo. Él es Javier Adrados, ha escrito un libro fundamental para los que pertenecemos a una generación, porque todos nosotros y muchísimos de ustedes, en un momento dado de nuestra vida, y digámoslo con todo el orgullo del mundo, leíamos super pop con cantantes como estos.
Sentido de mi vida y quería volver a nacer. Cuando la cabeza me estallaba con palabras enredadas y quería volver a nacer.
Era cuando te necesitaba. Con mi almohada imaginaba tu amor. Luego, ya metido en tus entrañas, despertaba y tú no estabas y quería llorar.
Pecos, Miguel Bosé, Mecano, Pedro Marín.
Nunca pude con Pecos, pero sí me llevan a la época esa primera de en que conocí Super Pop.
Esa revista que, aunque algunos que no la hayan conocido les parece que exageramos, os hablamos de ella con entusiasmo y compasión, realmente cambió el panorama musical y cambió la forma de vivir la música.
Y además es una revista que tuvo varias etapas. Nosotros la conocimos en una etapa determinada, pero habrá gente que la haya conocido más en los 90 y que tengan una visión algo diferente de ella.
Libros Cúpula ha editado Yo también leía Super Pop, de Javier Adrados y Ana Rius, que se subtitula Un homenaje a la revista preferida de tu juventud. Sí, incluso si me permiten, de infancia, que algunos nos pilló los primeros números muy chiquititos, pero ya seguimos leyéndolo progresivamente. Javier Adrados, bienvenido a Destino Wonderland.
Buenas tardes, bien hallado. Qué presentación más bonita.
Hombre, es que, como dice Pablo, es muy difícil encontrar a alguien que mantiene vivo el entusiasmo como el primer día, como si no hubieras conocido, digámoslo así, la otra cara del mundo de la música.
Bueno, pues la verdad que es una cosa con la que lucho día a día, porque, hombre, la verdad que hay muchas cosas que también me han desencantado, pero bueno, las aparto y ya está, ¿no? O sea, realmente, no solamente la música, sino en la vida misma, es que si no tienes ilusión, ¿para qué vivir? La verdad, ¿no? Y bueno, y es verdad que yo tengo que dar gracias a Dios, al universo, a lo que sea, ¿no? Cada uno que lo vea de una forma, pues que es verdad que en ese sentido soy muy afortunado, porque he disfrutado todo lo que quería disfrutar de pequeño con la música.
¿Y qué era Super Pop? Para los que no tengan ni idea, ni siquiera de los 90, ¿qué era Super Pop?
Pues Super Pop era, digamos, el Facebook de ahora, por si acaso está escuchando algo sin nosotros saberlo, ¿no? Pero Super Pop era la cita obligada cada 15 días para los que nos sentíamos identificados con artistas que, mira, que los otros medios de comunicación no apoyaban, o sea, que y bueno, era un fue el despertar del fenómeno fan. Bueno, ya había habido antes con el dúo dinámico en los años 60 y tal, pero realmente los Pecos que habéis puesto antes despertó el fenómeno fan en España de una forma inusual, ¿no? Y super pop, pues como la portada de su revista rezaba era a la venta jueves y jueves, ¿no? Hacía que fueras como con nervios al kiosco para enterarte de los últimos pasos de tus ídolos. Y bueno, era como una religión.
Y además había, se puede decir, una conexión pseudo sexual, ¿no? Era sí. Como un despertar, porque nació en plena.
Bueno, Superpop, yo creo, ¿no?, que, fíjate, nació incluso antes de que firmaran la tan comentada la Constitución, ¿no? Con todo este problema que hay en Cataluña y todo esto. Y es verdad que había cosas que había que cambiar, porque fíjate, el soplo de libertad y de aire fresco que fue Superpop, para que sabía recoger muy bien lo que la gente joven quería. Porque en ese momento también había como tribus, ¿no? O sea, los más agresivos, por no decir rockeros, y luego por otra parte los cantautores que hacían lo que tenían que hacer, pues cantar canciones pues de libertad en ese momento y de, pues un poco relatando las manifestaciones que había en la calle, el triste momento político que estaba viviendo nuestro país tras la muerte de Franco, o el alegre, o sea, no estoy reivindicando antes, pero entonces Superpop recogió pues también toda esa juventud en la que no querían preocuparse ni de una cosa ni de otra, simplemente era como más frívolo, ¿no? Y por eso los Pecos, Miguel Bosé, Mecano, toda la movida madrileña, ¿no?, que luego ha pasado tanto a la historia, pues pasó por Superpop. Realmente era, o sea, en aquel momento Superpop era una revista eminentemente musical
y de nuevas tendencias. Y en su nacimiento tuvo mucho que ver un hombre llamado Mariano Nadal.
Sí, que fue el director, que además en ese momento es también tenía revista Pronto. Uh-huh. Y pensaron en hacer un como un suplemento especial de revista Pronto cada mes. Y claro, la acogida fue tan buena que al final Superpop voló por sí sola.
Es que, digámoslo en el buen sentido, fue una bomba que les estalló en las manos. Pero una bomba porque, como decías, se necesitaban nuevas músicas, nuevas voces, nuevas vías de expresión. Y la juventud,
visión,
y la juventud, sí, la encontró en Superpop desde el número uno.
Desde el número uno. Es verdad que también una revista... o sea, bueno, no es que fuera enfocada al público femenino. Lo verdad que es que el sentimiento fan siempre ha sido más defendido por las chicas. Pero los chicos lo éramos, y estoy seguro que lo son, igual de emocionados, ¿no? Entonces, también yo mantengo que esta revista, sin quererlo, porque estoy seguro que Mariano Nadal ni el resto de directores lo hacían con esa intención, se convirtió en como una revista en donde los gays del momento se sentían refugiados, ¿no? Estoy seguro que era una revista gay, pero sí, bueno, había esa tendencia, porque yo, por ejemplo, que vivía en un pueblo pequeñito, pues era donde me daba cuenta que había chicos pues que se maquillaban, entonces se llevaba mucho el colorete, ¿no? Como que me sentía identificado con personajes que a mi alrededor no veía, o sea, y que tampoco sonaban mucho en las radios, o sea, entonces no había tantas radiofórmulas como hubo luego después, y ni tanto hueco, efectivamente.
Es que, en ese sentido, yo llamo a Superpop el placer prohibido de nuestra infancia pubertad, ¿no? Porque muchos empezamos leyéndolo porque lo compraban hermanas, primas, amigas.
Personalmente yo creo que lo compraba mi hermana, porque a mi hermana le gustaba mucho Iván. Y bueno, y aparte el Superpop también traía luego unas cartas y unas secciones tremendas, ¿no? Donde la gente escuchaba, o sea, escribía su primera vez y tal. Por eso mantengo que era como un poco el Facebook, ¿no? O sea, era como que tú veías ahí y además te empezabas a relacionar con gente escribiéndote por carta, claro, y hacía que tú no estuvieras solo en el mundo. Y además yo te cuento anécdotas que, por ejemplo, en Superpop conocí, o sea, gracias a Superpop conocí a gente como Mario Vaquerizo, a la actriz Elena Naya, que fíjate quién son ahora, ¿no? Yo lo pienso y digo, fíjate, pero entonces los tres nos carteábamos intercambiándonos por reportajes pasados de Superpop y todo esto. Entonces era por eso el Facebook, o sea, realmente. Y más bonito, porque es verdad que ahora las redes sociales hemos ganado en inmediatez, hemos ganado en cercanía, pero también, desde mi punto de vista, el artista pierde magia, ¿no? Cuando está todo el día enganchado en Facebook contando que si lo que ha desayunado, lo que ha cenado, lo que ha... no sé si me explico. Entonces, cada 15 días, porque Super Pop, lo podéis leer en el libro, ¿no? Era muy sensacionalista también. De repente decía, sí, el desnudo de Iván. Y nunca estaba desnudo. Pero el caso que es que sí que iba
Pedro Marín, sí.
Pedro Marín, sí.
Las cosas como son.
Pedro Marín, sí.
Sobre aquel famoso caballo blanco.
Sí, sí, sí. Entonces, no sé qué estaba diciendo.
Pero, el sensacionalismo.
El sensacionalismo. Pero efectivamente eso hacía que te mantuviera vivo cada 15 días, ¿no? Para ver lo que le había pasado. Porque era musical, pero no solamente hablaba del lanzamiento de un determinado disco o el éxito de un determinado concierto, sino que era un seguimiento hacia el artista que, como digo, se puede comparar a lo que es hoy día a día en Internet, pero con mucha más magia, porque precisamente no estás al alcance de si me ha contestado o si no me ha contestado, ¿sabes?
Sí, además, hablando de esos titulares, había como dos estilos, o el fulanito al desnudo, o desnudamos a Iván, o bueno, todo lo que conlleva la palabra desnudo, y después que siempre estaban en peligro de muerte, porque Iván, grave accidente, sí. Pedro Marín, casi a punto de morir.
Había sí, mucha tragedia.
John Travolta en un manicomio.
Pecos asustados, aunque solo fuera asustados, pero sí, todos sí, les pasaba sí. algo, ¿no?
Sí, Miguel Bosé también se moría, pero claro, decía muerte, o sea, Miguel Bosé se muere, pero luego lo leí y se decía, se muere de soledad.
Claro. Era muy de la familia pronto.
Sí, en ese sentido, sí. Y a veces no había noticia, la inventábamos. El caso era que cada 15 días tuviéramos la ración de ese artista al que seguíamos y sí. queríamos.
Y luego tenía una cosa muy buena, Super Pop, que cada también las pegatinas, los pósters, hacía que los colegiales, perdón, pues forrábamos las carpetas, empapelábamos la habitación, ¿no? Con, bueno, pues yo, por ejemplo, pues es la verdad, ahí empecé a ver a gente que me propuso un día conocer. Y luego, mira, pues los conocí y como ha hecho Oscar, me convertí en su agente de prensa y todo eso. Para mí Super Pop, desde luego, fue el pues no sé, como digamos mi máster en comunicación, la verdad.
Si antes hablábamos de Pecos, es imposible no mencionar a cierto chico de melena rubia que yo recuerdo en las primeras portadas que tenía mi prima de la revista, que este muchacho salía cada dos por tres.
Este muchacho que marcó nuestra infancia y preadolescencia se llama Leif Garrett. Eres ese chico rubio que llena mi corazón, que me hace bailar siempre y me llena de emoción. Es con el que siempre sueño, es con el que a veces lloro, de mi corazón es dueño y cuando no está, lo añoro. Es su rubia melena, son sus bellas canciones, sus fotos llenan mi cuarto, su imagen, mi corazón. Entre ese pelo tan largo guardo toda mi ilusión. Nunca escucharé el te quiero de entre sus labios salir, ni de sus labios el beso por el que he de morir. Encarna, con 15 años, firmaba esta poesía en Super Pop, dedicada a Leif Garrett.
Además, mira, luego Super Pop también, la verdad que ha sido como el relatador de ídolos como Leif Garrett, que fueron lo que luego hemos conocido como ídolos de un día, ¿no? O sea, realmente, o que no saben superar ese mega éxito, y al final, pues mira, Leif pues cayó en las drogas y en todo lo que es mal vivir. Pero bueno, ahora sigue en la música, sí. Nos hemos enterado que tiene una banda alternativa y tal, pero sí, la verdad rompió los corazones de todas las chicas.
Es que además super pop, primero, que era lo que más te llamaba la atención cuando eras pequeño, era puro color, era, o sea, la maquetación, esas páginas cada una de un color distinto, un tipo de tipografía.
Pop, realmente.
Claro, después lo que decías tú, los regalos, pegatinas, póster.
Y me acuerdo de una cosa que no consiguió de verdad para el libro, porque yo no sé si os acordáis que había siempre siete mariquitas en,
sí, en, es verdad, que buscar por ahí perdidas,
y claro, y a mí eso me daba mucha vergüenza porque era cuando realmente no quería que lo vieran los chicos para que no me dijeran nada, pero realmente no he sabido en qué se basaban para poner eso ni por qué la ponía, ¿no?
Un mensaje, o sea, que, subliminal.
No sé, supongo que sí.
Pero es cierto que los machitos del colegio, pero no podían resistirse al fenómeno fan ni a como el pop ni a la movida madrileña naciente, leían escondidas el super pop.
Todos.
Yo lo he visto.
Sí, lo que pasa es que es verdad que no las compraban. O sea, no, porque, claro. Pero te la cogían en cuanto
podían, ¿no? Podía, o sea, la pedían, sí, a la hermana, a la amiga, a la vecina.
Además que super pop, realmente, pues eso también era como la enciclopedia musical, porque había, o sea, también entraron grupos heavies como Europe, rockeros como Tequila, o sea, decir que tampoco...
Estuvo Camilo VI en la primera portada, de hecho. Claro. Gente muy diferente.
¿Sabes? Luego los hombres G, ¿no? También que... Fíjate, las niñas las encantaron, pero que ahora con el tiempo también se les ha dado su valor, que en su momento, excepto super pop, nadie se lo daba.
Sí, porque había ciertos cantantes o ciertos grupos que consideraban una bajeza salir en super pop. O sea, de igual modo que había algunos cantantes y grupos que o ellos o sus discográficas llamaban a la redacción para contar noticias, conciertos, giras o lo que fuera, había otros que para ellos era como... salir en super pop es como lo peor,
¿no? Como lo peor, pues, claro, para otros era como, pues eso, efectivamente eran demasiado macarras como para salir ahí, ¿no? Entonces, porque en los 80 también es verdad que había como el lujo que super pop vendía y el arte y ser una estrella, y luego también otras estrellas, porque también lo eran, entonces hay que decirlo, era como que proclamaban más el cutre lux, ¿no? El sonido garaje, el parece que estás colgado y todo eso. Entonces, pues sí, lo querían dejar como muy muy separado. Nos pasaba pues la misma movida madrileña, ¿no? O sea, todos eran niños bien, pero parecía que molaba más el si parecías un colgado que si parecías una niña totalmente como Ana Torroja. O sea, no, Ana era igual de moderna, pero lo que a lo mejor iba vestida de Versace, con lo cual eso la hacía diferente, ¿no? ¿Sabes?
Y después la revista tenía secciones como Me sucedió a mí, Mi primera vez, los consultorios que hablábamos.
Que era muy morboso.
Y bueno, yo recuerdo sobre todo uno que era como el diario de una chica que se iba a morir de cáncer, que será un serial muy heavy, que hubo ya bien entrado en los 80.
Sí.
Y la pregunta es, tú que has investigado y te has metido en el mundillo de super pop por dentro, ¿esas cartas eran todas reales o
era... Eran reales, o sea, a mí me ha comentado Ana Rius, que le mando un beso, está en Barcelona, que ella cuando llegó se encontró un armario totalmente lleno de cartas, por eso el capítulo también se llama, sí, así, ¿no? En directo también de cosas armarizadas, pero y que ella como directora se comenzó a leer todas, y que alucinaba. Entonces lo que hicieron fue que Super Pop contrató a una psicóloga y seleccionaba un poco, o sea, creaba los temas, decía, la gente habla mucho de este tema, pues hago una carta como si, o sea, que hablaba en general, en global, pero sí que era verdad. Claro, porque otra vez vuelvo a decir lo mismo, la gente en su casa no se atrevía a comentar sus dudas sexuales. Nosotros, yo creo que venimos de una generación que nadie nos habló del sexo, ¿no? Y claro, ahí como nadie en el fondo las veía, escribían una carta, lo mandaban y se sentían...
Una Piscis, una Sagitario.
Exacto, una vida Sagitario, eso es.
Un poco la herencia de Elena Francis, al fin y al cabo.
Pues podemos ir ahora con el que, según el libro y según Javier Adrados, era el príncipe de Super Pop.
El príncipe de Super Pop que rompió todos los moldes en su primera aparición televisiva y que, pasito a pasito, se ha convertido en lo que hoy es un músico fundamental e imprescindible.
Miguel Bosé.
En secreto y en silencio te amaré, buscando en lo prohibido, te amaré. En lo falso y en lo cierto, con el corazón abierto, por ser algo no perfecto, te amaré. Te amaré, te amaré, como no está permitido. Te amaré, te amaré, como nunca se ha sabido. Tarará, 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 porque así lo he decidido, te amaré.
Miguel debuta en un programa presentado por José María Íñigo con sus padres delante, Lucía Bosé y Luis Miguel Dominguín,
y revoluciona el país.
Una canción como Linda, pero para, digamos, los popes que intentaban marcar la música que tenía que escucharse, la música que debía sonar, era alguien extraño, que incluso era un poco diletante, el hijo del torero y de la actriz que se mete a cantante ahora, y Superpop creyó en él desde el primer día.
Claro, hombre, Miguel yo creo que era como, pues, efectivamente, en ese momento era el hijo de, pero la vuelta, o sea, la historia la ha puesto como realmente que es Miguel Bosé y los otros son el padre de, ¿no? O los hermanos de. Yo creo que Miguel le he puesto que es el príncipe del pop porque creo que ha sido el, de todos los personajes que ha existido en Super Pop, realmente ha sido el que más ha evolucionado, el que siempre ha estado ahí, siempre ha sido un número uno, con unos discos mejores o peores, o con más éxito o menos éxito, eso ya va en cuestión de gustos. Pero realmente Miguel Bosé es el capitán de todos los fenómenos fans que hay en España, ¿no? Y aparte, como chico, es que era guapo a rabiar. O sea, yo realmente creo, muchas veces me preguntan que si es gay, que si no es gay y tal. Yo no voy a hablar de la vida privada de nadie, pero creo que todos los gays de este país le debemos algo, ¿no? O sea, realmente porque no ha sido, yo creo que ha sido el cuidado que le han criticado, ¿no? Y incluso se dijo oficialmente, ¿no?, en Superpop que había muerto de SIDA, que tuvo que salir él a desmentirlo con Mercedes Milá llorando, cuando el SIDA aparte era, no digo que era una cosa frívola, pero en aquel momento realmente pues era asustó a la humanidad tanto como ahora el ébola, ¿no?, por así decirlo. Y el hombre ha seguido siempre hacia adelante y no sé, la verdad es que me apetecía rendirle ese homenaje.
Yo me quedo con Pedro Marín y su desnudo en aquel caballo blanco, que bueno, fue todo un impacto. Para ti, ¿cuál es? Bueno, los comentas en el libro, pero nos gustaría que nos comentaras los artistas fundamentales que marcaron la historia de Superpop. Aparte de Miguel Bosé, Pecos, que ya hemos comentado.
Pues Iván, Pedro Marín, luego dos grupos ingleses, que es Duran Duran y Spandau Ballet. Yo creo que esos fueron primordiales, porque también, precisamente, también los medios serios como que les negaba el pan, porque, bueno, pues porque realmente eran chicos bien, ¿no? Pero realmente era una banda de músicos que componían sus canciones, y ahora realmente es una banda, son bandas de élite, ¿no? Y bueno, Simon Le Bon es que era guapísimo, yo no sé si os acordáis de él. Y esos eran fundamentales. Por supuesto, Michael Jackson tiene el récord de más portadas en Superpop. Madonna también. Y luego, bueno, hubo un momento muy Superpop que fue lo de Sabrina y Marta Sánchez, ¿no? Que, sí, que ahí, claro, que ahí ya se empató. Ahí afocando los chicos también ya con, no se negaban en coger las postes porque querían tener las tetas de Marta Sánchez en su carpeta.
Y bueno, y en todo ello hemos dejado un grupo fundamental en la historia musical española. Se ponga, cada uno como se ponga, lo son, ahí están las cifras, ahí están los conciertos, ahí está su repercusión todavía hoy en día, y además, sobre todo a nivel personal, lo que ese grupo supuso y supone para ti. Hablamos, claro, de Mecano. Lo que dio de sí aquel debut y lo que siguen dando de sí todavía, ¿no?
Y bueno, ¿qué voy a decir yo de Mecano que no haya dicho ya, ¿no? Porque realmente
Los tesoros de Mecano, otro libro fundamental de Javier Adrados.
Que la verdad que es un contento como fue. Y bueno, y yo la verdad que es verdad que me compraba Super Pop a ver fotos de Mecano. O sea, realmente el impacto que causaban en mí, pues eso, no sabía si eran tres chicos o tres chicas, ¿no? Porque realmente eran muy ambiguos, que es otra, yo creo que Mecano ha sido la mayor manifestación gay que ha dado este país en cuestión de estética, ¿no? Y de hecho luego aparecieron canciones como Mujer contra Mujer o El Fallo Positivo, hablando del SIDA y todo, y la imagen siempre ambigua de una Torroja, ¿no? Que con el pelo cortito y tal. Pero aparte luego han hecho canciones tremendas que han pasado a la historia, que siguen vendiendo un montón hoy. Y en lo mío personal, pues la verdad que vuelvo a repetir, yo vine a Madrid para conocer a la Torroja, la verdad. Es un dato como un marica, pero es que es así. O sea, yo no concebía ya nada más si no lo consiguiera conocer. Y ahora ya que ha pasado el tiempo y bueno, pues que ella sigue haciendo su vida. Y el otro día la fui a ver a un concierto en Madrid y me hizo mucha ilusión verla feliz y bueno, cómo los años han pasado por los dos, porque eso es así, ¿no? Y me siento, yo sé que mucha gente que lo escuche, pues me maldecirá, ¿no? Pero la verdad que me siento su fan número uno y ella siempre lo ha sentido así también conmigo y bueno, pues ha sido muy bonito todo lo que me ha dado, la verdad.
Oye, tenemos que decir que este libro puede escucharse. Y puede bailarse.
Sí, hay un disco, que es además con las canciones que estamos poniendo, se llama Yo también bailaba con Super Pop, que lo he hecho con Sony, que también Sony es la compañía de discos que mejor me ha tratado siempre también. Y bueno, que entró al número 2 de superventas, porque también, no olvidemos, o sea, esta idea también nace de la ilusión, pero sobre todo, yo creo que si no fuera yo gay, la verdad no hubiera salido así. Y creo que la compañía de discos me dejó hacerlo por eso y tal. Y luego, mira, al final, una vez más, les hemos callado porque número 2 en superventas, ¿no?
Ya para terminar, ¿cómo fue pasar de ser un lector de Superpop a trabajar dentro de las discográficas y tener otro tipo de relación con la revista?
Pues mira, la verdad que al principio me chocaba, ¿sabes? O sea, cuando yo tuve que empezar a llamar a revistas y a periodistas y tal para que lo sacaran. Y bueno, la verdad que fue un poco frustrante, la verdad. O sea, yo me lo imaginaba de otra forma y luego, gracias a Dios, pues sí que lo ha acoplado a mí y soy feliz. Pero yo me acuerdo, por ejemplo, que había pagado cantidades increíbles para mi edad de singles y cosas de promoción, ¿no? Y de repente tenía a tu acceso todo e incluso ver cómo se tiraban los singles o ver cómo, digo, que sobraban, ¿no? Sí. Tal, pues te sientes un poco frustrado. Y luego ya pues ver a los artistas que tú siempre habías visto por televisión y formar parte de su equipo de trabajo es emocionante. Y luego también es muy emocionante hacer tu artistas, ¿no? O sea, el hecho de pues bueno, la oreja de Van Gogh, por ejemplo, cuando empezaban, era yo el que estaba de radio en radio, no sé si os que se acuerda.
Sí.
Y ya en ese momento yo ya les daba consejos a Amaral, a mucha gente, a Lorca,
José Alfonso Lorca,
que me encantaría que tuviera más éxito y tal. Y bueno, la verdad que sí que es emocionante. Yo recuerdo que luego, después de conocer a mis artistas favoritos, lo que más me emocionó pues ha sido encontrarme en algún disco donde alguien me da las gracias, que no sé, o sea, que a lo mejor no tengo por qué, pero eso es lo que más me ha gustado de todo mi trabajo.
Además, al tenerlos cerca, sabías que no estaban en peligro de muerte.
Sí, bueno, a alguno le he puesto yo luego peligro de muerte, pero ese ya es otro libro.
Sí. Pues yo creo, iba a decir, yo creo que tendrías que escribir el libro auténtico del fan. No es que este no lo sea ni no lo parezca, no. Pero es verdad que es un trabajo muy riguroso. Y ahora tendrías que hacer, es verdad, las memorias del fan, que leía Super Pop y lo coleccionaba y lo escondía.
Pues mira, me ha dado una idea.
Yo creo que sería interesante.
Sí. Mucho, mucho.
Y así el corazón seguiría latiendo, ¿no?
Yo cuando os he conocido sacaría mucha gente del armario también.
Pues vamos a concluir la charla con Javier Adrados con uno de esos grupos que también en un momento dado aunó públicos muy diferentes. Luego ya tuvo una tendencia muy marcada, hablamos de Hombres G. Pero el primer disco gustó a todas las edades.
A mí me encantó. Y además entiendo lo que tú dices porque realmente yo luego nunca he sido fan de Hombres G. Pero es verdad, fíjate, yo creo que fue un grupo que le aunó, que le aupó los fans, pero que se le cargó la crítica musical. Y luego el tiempo les ha puesto en su sitio.
Pero se comieron un afán.
Se comieron un afán, claro.
Fue uno de esos reportajes tan comentados, tan vistosos y en el fondo tan divertidos y lúdicos.
Para descubrirlo, lean el libro y ya verán por qué se comieron un afán. Claro. Los hombres que...
Y véanlo con ojos ingenuos y divertidos y lúdicos. No lo analicen con rigor periodístico. Era super pop. Era una cosa totalmente diferente. Javier Adrados, gracias por tu visita, gracias por la recopilación musical y gracias por también leer super pop con nosotros.
Pues muchas gracias a vosotros y a Onda Arcoiris, que me ha encantado vuestro programa. Y bueno, que espero venir más veces. Que
hablar de Mecano, por ejemplo. Mecano,
claro, cuando queráis.
Que él sabe mucho, mucho.
Cuando queráis.
Contaremos contigo. Gracias, Javier. Un abrazo. Todo.
Marta tiene un marcapaso que le anima el corazón. No tiene que darle cuerda a ese automático. Puedes oír sus pataditas. Está vivo, creo yo. Marta tiene un pasajero en su corazón, en su corazón. Siento un golpe en el pecho. Yo solo quería besarte. Ha salido el marcapaso entre vísceras y sangre. Mírale qué ojitos tiene. Es idéntico a su padre. Es idéntico a su padre. Juega con todos los niños, les arranca el corazón, se los come con tomate, que es simpático. No hay criatura más hermosa que el pequeño marcapaso. Marta está ya como loca de manico, oh mío, de manico, oh mío. Siento un golpe en el pecho, yo solo quería besarte.
Lamento comunicarles que he vuelto. Sí, el de ahora, el de este momento. El que tiene la voz más cercana al Pato Donald, pero también lo que es la vida. Saben ustedes que yo me precipito, me emociono, hablo muy rápido. Cuando estoy así, yo mismo digo, caramba, qué bien te sale, qué bien te queda. Así que igual el truco es tener el virus todo el año conmigo. Pero no, lo desterraremos enseguida, porque además, sobre todo, hay que desterrar el virus para que regrese al estudio Pablo Vilaboy, que es con quien nos gusta hacer el programa, con quien lo disfrutamos, y quien ha preparado la selección musical que va a ir ilustrando la entrevista que tenemos a continuación. Tenemos la fortuna, como les hemos dicho, yo creo, en todos los programas, de contar con invitados que son absolutamente generosos, que lo entregan todo. Lo entregan todo en escena, pero te lo entregan todo fuera. Tenemos también, por muchos años caminados juntos, y junto a ellos sobre todo, la fortuna de contar con un nutrido grupo de artistas a los que podemos considerar amigos. Uno de ellos vuelve a este programa. Y me consta que lo hace con alguien a quien enseguida vamos a convertir en cómplice, porque nos une un lenguaje común, nos une el lenguaje de amar aquello que hacemos. En este caso, nosotros, los de Destino Wonderland, los de Onda Arcoiris, amamos lo que ellos hacen. Y cada vez que están en escena, disfrutamos, vibramos, nos elevamos, volamos, nos sentimos otros. Salimos mucho más enriquecidos, salimos muchísimo más contentos, y sí, Wonderland, cuando están artistas de su calibre en escena, es posible. Lo que Quique Navas y Miguel Ángel Gamero nos presentan hoy se llama Son Broadway.
But when you're walking down that street and you ain't had it.
musical, ese género tan denostado, ese género tan desconocido por inabarcable, como todos los grandes géneros literarios o artísticos, hablemos de la disciplina que hablemos, y quien dice, a mí no me gustan los musicales, ¿cuáles conoces? A lo mejor dicen tres, o a lo mejor solamente vieron en su vida Los Miserables y creen que todos son iguales, o vieron Cats y piensan que ya siempre es lo mismo, o vieron un espectáculo para toda la familia con La Bella y la Bestia y creen que siempre es Disney. No, el musical es mucho, y el musical exige una disciplina, y el musical exige un entrenamiento, y el musical exige amarlo, porque si no, yo imagino que las palizas hay que darte para que luego el espectáculo quede brillantísimo. Seguro que es regocijante, el aplauso del público, la energía que se recibe, la energía que se entrega, pero todo lo que lleva antes, si no fuera porque gusta, imagino yo que Son Broadway no sería posible. Son Broadway, que está ya en cartel, y enseguida nos lo van a contar sus responsables, aunque yo, aparte de presentarles, les lanzo ya la primera pregunta. Un género como el musical, lleno de color, ellos se empeñan en hacerlo, o al menos presentarlo en blanco y negro. Querido Quique Navas, buen amigo de Destino Wonderland, bienvenido una vez más.
Bien hallado, muchísimas gracias por la invitación una vez más.
Miguel Ángel Gamero, un auténtico placer recibirte en este programa.
Pues igualmente, un placer y un saludo a todos los amigos que nos escuchan, y encantado de estar aquí.
Vamos a decir cómo nació y qué es Son Broadway enseguida, donde además pueden veros, que es lo que hay que hacer, veros, oíros, escucharos, aplaudiros y disfrutaros, pero eso, ¿por qué os empeñáis en presentarlo en blanco y negro?
Pues que es que nosotros concebimos así el show y la vida. Siempre hay algo que te complementa, todo tiene su némesis, todo tiene su complemento perfecto. En este caso, el blanco no existiría sin el negro no existiría sin el blanco, pero en medio de estos dos colores hay una infinidad de Pantone, toda la gama de todos los colores del mundo.
¡Qué maravilla!
Y eso es lo que pasa entre nosotros.
¡Qué bien explicado! Me voy. Buenas tardes.
No, tú tienes que quedarte para decir, ha explicado muy bien Miguel Ángel el punto de partida, pero eso, ¿cómo nació, cómo empezó a caminar Son Broadway?
Son Broadway, yo creo que, como bien has dicho en la introducción, nace del amor. Y nace de la pasión, y creo que desde el minuto uno así surge. Nos conocemos profesionalmente y a nivel de amistad muchísimos años ya he perdido la cuenta, y siempre hemos querido trabajar juntos. La agenda de Miguel Ángel ha sido imposible compaginarla, porque se subió al Teatro Musical de la Gran Vía y no lo ha soltado, pero nos sentamos y dijimos, es el momento, ¿verdad? Estamos maduros, estamos serenos, estamos en paz con nosotros mismos, y ahora tenemos la experiencia del pozo de afrontar con honestidad este proyecto.
Son Broadway es un recorrido por los musicales de nuestra vida, pero también lo que más me gusta es que es un recorrido por los musicales en los que igual nos detenemos muchas veces, o desconocemos, o no nos paramos. Porque, como decimos, sabéis que en este programa, sobre todo Quique, como digo, por buen amigo, lo adoramos, pero es cierto que hay como 40 títulos que tapan todo lo demás. Y es que el musical es un no parar.
Sí, es un no parar. Yo, nosotros hemos querido hacer un poco, sí, con las comparaciones son odiosas, como Picasso, intentando demostrar al principio que sabemos pintar, y una vez que lo demostramos, al final jugamos con la escena, jugamos con títulos que a lo mejor no son los que la gente cree que en principio deben estar, y yo creo que eso hace especial a Son Broadway, ¿no, Miguel?
Sí, porque en realidad, aparte de un paseo por el musical, es casi un paseo por nuestra vida, por nuestra propia vida. O sea, quiere decir, hay musicales que sí hemos hecho, que son bastantes, otros que no hemos hecho, pero sí hemos vivido como espectador, como admiradores, como, en fin, es que realmente estamos haciendo lo que nos gusta. Entonces, desde el respeto hacia el musical, aparte del amor, eso es evidente, que amamos el musical, para mí es teatro con apellido. Exacto. Es teatro musical. O sea, es un teatro con apellido. La gente se olvida de que está haciendo teatro, que estamos contando, estamos cantando. Entonces, contamos, pero cantamos.
Ambas cosas.
Y bailamos, claro. Y intentamos hacer sentir a la gente, hablamos, en fin, vivimos en escena. Entonces, yo creo que, como ha dicho Quique, nace el amor, nace el respeto, y nace simplemente de que hacemos un repaso a nuestra propia vida y estamos haciendo lo que nos encanta hacer, y es que es la mejor fórmula.
Es que un intérprete, a mí me gusta destacar siempre la palabra intérprete al hablar de musical, precisamente por eso, porque hay quien dice, qué bien canta fulano,
conjuga,
¿verdad?
Claro.
Va a hacer un claro. musical, y hay gente que canta maravillosamente, pero claro, el musical, como tú dices, vive Miguel Ángel, es teatro, tiene partes habladas, incluso la canción no la cantáis ni colocáis el cuerpo igual ni la gestualidad es la misma que si fuera un recital.
Para nada.
Claro, tenéis que vivir el momento concreto que vive el personaje.
Eso me parece
que es un triple salto mortal.
Nosotros, bueno, un triple y sin red y sin nada, porque sí hemos querido, sobre todo Miguel ha hecho mucho hincapié en eso, intentar reproducir el momento por el que pasa el personaje cuando va a interpretar esa canción. No es un karaoke, no es un sofrito de musicales, no es un vamos a cantar que lo hacemos muy bien, no. Desde nuestro prisma y nuestra propia experiencia, pasamos por esos estados por los que pasa el personaje.
Eso es lo fundamental para que uno viva la evolución y para que realmente comprenda la canción. Porque es verdad que una canción puede ser magnífica en sí misma, como No llores por mi Argentina, pero cuando se canta saliendo en ese momento al pueblo de Argentina con lo que representa que alguien como Eva haya conseguido estar en el balcón de la Casa Rosada, la canción adquiere otro tinte.
Ahí está. Nosotros hacemos sin desvelar mucho del show, hacemos, bueno, no hacemos el No llores por mi Argentina, pero hacemos un previo que es, digamos, lo que se convirtió casi en una oración a una virgen, el Salve Regina.
El Salve Regina.
Claro, Evita era, por Dios bendito, era Santa Evita Perón. Y lo reproducimos desde la emoción, con armonía, en fin, hacemos nuestra... No, ni siquiera versión, hacemos un sentimiento respetando totalmente el carácter de la canción que tiene, porque es una salve realmente.
y la partitura, algo también muy importante que por desgracia mucho público que no se acerca al musical también, primero a veces por prejuicios, a veces porque no se ha hecho como el musical debía hacerse. Entonces claro, han llegado versiones, han llegado reducciones, han llegado versiones pop que han quitado a esas canciones la fuerza que las canciones tienen en sí mismas, ¿no?
Sí, la enjundia que tenían, que era mucha, claro.
Sí, nosotros nos hemos propuesto desde el principio, Oscar, hacer eso. No es un concierto de Gamero y Navas que cantan musicales, no. Hemos quitado el ornato propio de nuestro estilo, hemos quitado nuestra propia experiencia para centrarnos exclusivamente en la partitura original, en cómo lo pensó el autor, y de hecho con el pianista hemos hecho mucho hincapié para que sea así, o sea, no hacer versiones como un karaoke.
Exactamente, sino que suenen a como estaban concebidas, a cómo esas canciones tienen que llegar.
Obviamente el alma es la que es, pero...
Claro, luego cada intérprete, por eso vuelvo a destacar la palabra, le da ese algo especial, y por eso hay canciones que te gustan en el musical clásico, pues mira, sin ir más lejos, Fanny Gale obviamente lo estrenó Barbara Streisand, y es de Barbara Streisand, pero Sheridan Smith lo hace en un teatro pequeño en Londres, en el West End, y tiene que pasar al gran teatro comercial porque se agotan las entradas, la gente enloquece. Claro, quien a lo mejor no es fan de la Streisand o no vivió aquel momento con la Streisand o le suena como a naftalina, pues tiene una Fanny Gale moderna ahora.
Claro.
Entonces eso es lo mismo con Son Broadway, porque ya saben que estando en escena Quique Navas y Miguel Ángel Gamero, el que gana es el público.
Ya nada puedo hacer.
Que dan un subidón, ¿no? Quique Navas, que era a ti al que escuchábamos cantar. Va todo al ganador en castellano de William.
Madre mía, Pablo, esté donde estés, ¿de dónde has sacado esto? Eres un genio.
A ver si se lo cantaste un día, ¿no te acuerdas? Y lo estuvo grabando.
Puede ser. Va todo al ganador, madre mía, qué gran canción, sí, señor.
Sí, además lo que decíamos, la canción todos la conocemos, es fantástica por ABBA, pero en el momento concreto en que se canta en el musical, tiene otras connotaciones.
Efectivamente.
Y se veía en tu voz. No hay que cantarla igual que la cantaría Ava.
es una de mis canciones buque insignia. Pero fíjate, en Son Broadway hemos evitado los clichés. O sea, yo no canto lo que la gente espera que yo cante y Gamero no canta lo que espera que la gente
cante. Pues entonces, con perdón, Gamero, ¿qué cantas? Porque tú lo has cantado casi todo. Te queda poco por cantar. La chica Yeye, ¿vas a hacer
pues,
o algo así?
Pues podría también.
No, seguro que lo harías genial.
Sí, bueno, pues... ¿Qué canto, Quique? Sí, sí, no, hombre, hacemos un repaso por el musical clásico, sí. Por el musical moderno, por los más líricos, por los más pop.
Cabaret.
Y todo. Hacemos cabaret y... En fin, es que si no los he hecho en la obra propia, los he hecho en las magias de Broadway que hacía Luis Ramírez,
sí,
que eran el modelo highlight inglés. O sea, que de un modo o de otro yo creo que me he paseado casi por todos los musicales, pero nos repartimos los temas y nos repartimos para vivirlos, los vivimos juntos, los cantamos, los vivimos.
Una cosa que me gusta mucho es cómo presentáis la función, que te trazáis, por así decirlo, un árbol genealógico. Y vais explicando las diferentes familias de musicales. Un poco es lo que yo decía. Claro. Que dice, no me gusta el musical porque de niño me llevaron 7 veces a ver, solo sé si la grabas al cine.
Mujercitas.
Y no me gustan las monjas. Claro. Bueno, pues es que hay muchos más, hay muchos musicales sin monjas.
Y me dormí en la película.
Sí, claro. No, o al revés, el que le gustan solo ese tipo de musicales, Roger Hammerstein. Y vosotros vais trazando un recorrido muy amplio eso, y los habéis etiquetado, digámoslo así, los habéis reunido por familias.
Sí, claro. Sí. De hecho, es lo que tú dices. Quizás la gente joven cree que el musical es hoy no me puedo levantar.
¿También?
Y hay mucho más que claro. Todo eso, y la gente mayor cree que todo es Jesucristo Superstar con Camilo VI. Hay mucho después de
y está
por fortuna
Joy Weber, y está Sondheim, y está Lely Bryggusen, y está, es que hay tantos musicales que la gente desconoce, o tantos autores que, bueno, la gente no, a ver, es normal, no todo el mundo conoce autores y no los trabajan. Pero lo que dice aquí, que la gente actualmente conoce lo que está en cartel o lo que nos ha vendido productoras grandes como Disney o ciertas productoras que están trabajando en España, que ocupan un teatro y hacen sus títulos con su franquicia, que está muy bien. Pero es que es un mundo en sí, lo del musical. Para mí, teatro musical, no solamente musical,
exacto,
que me gusta llamarlo con nombre y apellidos, es un mundo y bueno, nosotros lo que hacemos es pasear por ese mundo, simplemente, es que con mucho respeto, eso sí.
No saben ustedes lo emocionado que estoy, la rabia que me da en este punto concreto, que no esté Pablo Vilaboy, porque haberme encontrado en el estudio con uno de los personajes por los que siento más cariño, más empatía y más identificación, es de esos momentos gloriosos, porque sí. Lo vamos a explicar enseguida. Hoy, al margen de Quique Navas, nos visita Esrec.
En el amor,
en el amor,
jamás no believe,
en el amor,
y ya no,
no, no, ya no,
no puedo negar,
olvidar,
es amor,
tuyo,
I don't believe, siempre a su lado quiero estar,
esperaba que mi amor llegue al fin, pero sin saber.
En el amor.
Thank you.
qué maravilla poder ponerse tantas pieles, ¿no? Y de repente ser un ogro, pero un ogro tan divertido como ese Shrek.
Madre mía, nada más, nunca mejor dicho, porque es que 2 horas de maquillaje diario para ponerme una piel que no era la mía.
Exacto.
Nunca mejor dicho.
Claro, tenías que ser verde.
Verde, gordísimo, de todo, vaya. Pero encantado, vaya. Porque, sí, sí, un reto, todo un reto y un encanto hacerlo.
Bueno, contemos un poquito más a los oyentes de Destino Wonderland sobre Son Broadway, que como digo, ya es una realidad, porque... Uh-huh. Lo presentasteis, así un poco en petit comité, a los amigos para empezar a rodar. El éxito, y hay que decirlo así, os desbordó y tiene que volver a escena, Son Broadway. Vuelve, de hecho, a escena.
Sí, vamos, no me gusta mucho adelantar cosas por si no salen, pero creo que hemos arrancado el 2016 con muchos proyectos, ¿verdad, Miguel?
Pues sí, con muchos proyectos y con muchas ganas de realizarlo. Porque, no sé, yo creo que estamos haciendo un trabajo de visualización precisamente por las ganas y el amor que estamos poniendo en este, no sé, en este proyecto. Iba a decir no sé por qué, sí sé por qué, pues porque estoy con Quique, que le quiero y le admiro, y al contrario creo que también. Entonces,
bueno,
a ratos como Pilatos.
Yo creo que Son Broadway no nace de la necesidad económica, que muchas veces la gente se une para abarcar más. Sí. No, en nuestro caso nace de pues eso, de un amor mutuo, de un respeto y desde la serenidad. Yo creo que Son Broadway va a convertirse, si Dios quiere, no solo en un espectáculo, sino en una marca, en un concepto. Uh-huh. Y posiblemente en una empresa que se dedique a producir, a dirigir espectáculos, ¿no, Miguel?
Bueno, de hecho ya lo es en sí. O sea, lo que pasa es que estamos nosotros, claro. Hoy por hoy estamos nosotros. Eso, pero sí que
poquito a poco.
Exacto, es una marca, es un estilo, son 2 colores, es una cosa que ya.
Nos llaman las bácaras de Broadway.
Sí.
pues genial, pero sabes que ellas bailaban boogies y sonaba cierta música. Entonces aquí un poco lo mismo.
Exacto.
Si suena un musical, una canción de teatro musical, yo como Miguel Ángel hago hincapié en la parte de teatro, pues la disfrutamos y la bailamos lo que haga falta. Y como digo, está siendo una realidad porque dentro de nada volvéis al Prosperidad.
El día 22 a las 9:30, ahí estaremos otra vez con sorpresas, con avanzadillas, como digo yo, no nos gusta aburrir al público.
Sí, claro, nos gusta, en fin, cada vez que hacemos el show, darle una vueltecita de tuerca y, bueno, pues redondear cositas y, bueno, pues sorpresitas, como dice mi amigo compañero Quique, y habrá sorpresas.
Y además es lo magnífico de esos espectáculos, ¿no? Porque claro, depende del día que tenéis como intérpretes, de las emociones que ese día plasmáis, y también un poco lo que decía, de esa energía del público, ¿no? Que de repente contagia, inyecta.
Y eso te lo da, gracias a Dios, la música en directo.
Eso es.
Porque cuando uno va enlatado, pues es ABC. Esto está vivo y esto se nota luego en el escenario.
Esto está vivo. El pianista que nos acompaña, el gran maestro Héctor Valencia, Pues está vivo, y como los cantantes estamos vivos, y a veces tenemos flemas, a veces nos da la tos, otro día nos brilla la voz.
No, pero no estáis como días, yo, por Dios, no, o como Pablo, que anda más convaleciente,
mía, que...
esa voz siempre a buen recaudo.
Yo, si tú supieras cómo hemos llegado a cantar, por Dios, bendito, madre
sí,
mía.
Sí, por eso hablaba en la presentación de la disciplina, pero cómo se os nota el amor por lo que hacéis, porque si no, digamos, a la tercera o a la cuarta uno abandona. Y se va algo más fácil, ¿no?
Claro. Estar vivo, por ejemplo, nos permite que el día del estreno vino a vernos nuestra querida y admirada Ángela Carrasco y la subimos a saludar. Bueno, no, la dijimos que gracias por venir. Ella se subió y precisamente por estar vivo, pues se arrancó con un tumor de Annie y puso de en pie a todo el público cantando con ella. Y eso te lo permite precisamente el que el show esté vivo.
Voy a confesar algo como público. Verás. Precisamente lo que decíamos antes. De descubrir lo que es la emoción de una canción compuesta para una función de teatro musical, cómo hay que darla, fue en una ocasión en la que Ángela Carrasco actuó hace muchísimo tiempo en el Parque de Atracciones de Madrid, y mi padre pues yo daba mucho lata con Ángela Carrasco, porque es verdad que desde siempre me fascinó, no sé muy bien por qué, la he tenido cara a cara, se lo he dicho y nunca he sabido explicárselo, pero simplemente algo me fascinaba en esa mujer. Pero esa mujer daba un recital con sus canciones de siempre, Quererte a ti, No me puedo quejar, las que tenía en ese momento además en boga. Pero claro, tiene que llegar el momento en el que cante Es más que amor, de
por
Jesús
favor,
Superstar.
Por favor.
Y entonces se notó tanto que Ángela volvió a la emoción de María Magdalena y no la cantó como Ángela Carrasco, que alguien dirá, qué tontería, cómo la cantó.
No.
Escuchen cómo la canta en la grabación original. y escuché cómo a veces la han destrozado en algunos recitales, otros u otras. Y a eso me refiero, no canto como Ángela, canto como María Magdalena. Y ahí fue donde yo un poco empecé a descubrir y a soñar y a gustar del musical, como espectáculo completo, ¿no?
Ese es, de verdad, bueno, doy fe, porque además trabajamos juntos.
Además tú trabajas con ella, en su escuela.
Y hemos cantado juntos el Superstar, porque hemos hecho conciertos juntos, y entonces ella, pues, sufre una transformación, de verdad. Deja de ser Oye Guitarra Mía, deja de ser Que Dice a Ti, que me encanta.
Que las canta como nadie, claro.
Claro, y de repente, pues es María Magdalena. Y ahí está, que la canta, yo creo que si ya tenía algo especial en su día, pues ahora tiene ese pozo que da ya la serenidad de la carrera y de verdad que es un placer, ¿eh? Y es impresionante estar pues tocándonos y cantando. Uy, perdón, me voy del micro. Es que me giro.
La pasión,
que es lo bueno.
Es lo que tú dices, no es la canción en sí, la canción hay que vivirla y hay que transmitirla y tienes que dejar de ser Quique, Miguel, Ángela, quien seas y meterte en la energía que requiere. Yo pienso que es una energía, simplemente.
Y Quique Navas, en algunas ocasiones, despliega esta energía. También cantaste Flashdance, entre otras muchas cosas.
¡Qué jovencito!
Bueno, los intérpretes, los actores de teatro musical, vivís una eterna juventud.
Bueno, en el escenario desde luego te transformas, eso sí que es cierto.
Claro, el escenario te permite ser un ogro y al día siguiente un señor millonario que está tratando con una niña pelirroja que no para de dar saltos y brincos llamada Annie, ¿no? O incluso ser el Capitán Garfio.
Pues sí. Aquí tenemos al, por cierto, que nunca lo dice porque
lo sé.
Es muy tímido, pero es el único actor español que ha estrenado un protagonista en Londres, que se dice pronto.
Oye, y Peter, que también era español, los
sí,
dos.
Miguel Antelo,
pero,
¿verdad?
Exacto, el otro Miguel. Pero vamos, en este caso, yo que no lo digo, dobla de orgullo porque yo era el director vocal y musical del espectáculo. Y vamos con el diseño hecho mío, la grabación que dirigí.
Vamos, que era tu niño.
Era mi niño, de verdad. La parte musical de Peter Pan era mi niño, le tengo tanto amor porque han sido 11 años de mi vida. O sea, en varias versiones, desde Operación Triunfo allá. La versión teatral de verdad, como digo yo, no es que no fuera de mentira la primera, la de Luis, pero esta era la comprimida, la última, ¿no? La que era más importancia al texto original de Barry. Y bueno, no sé, lo amo tanto. Peter, no te odio, te amo, que lo sepas.
Ese espectáculo, como decía Quique Navas, llegó al West End cantado en castellano y ese musical sonaba así.
Yo tengo que vivir mi sueño.
ven lo que decimos del momento que se vive. La tentación, cantándola como una canción cualquiera, es seguir hasta llegar al final. Sin embargo, Miguel Ángel Gamero en el último momento dice que tengas dulces sueños, y lo dice como para sí, y casi como acunando a un niño.
Casi.
En vez de gritárselo, que lo que haría el niño es salir espantado, ¿no?
Exacto. Exacto, es un momento muy especial, es el momento en el que Peter Pan está dormido y el Capitán Garfio le envenena sin que lo sepa, sí. Y realmente es un momento muy importante porque va a matar a Peter Pan, que es su eterno enemigo, pero en realidad su vida ya deja de tener sentido, porque ¿a quién va a perseguir ya? Si su vida es perseguirle.
La historia de Garfio y Peter Pan, realmente, si no están en ese círculo vicioso.
Eso es el odio, pero a la vez admiración, y eso hay que transmitirlo con esa contención o explosión vocal, no sé.
Oscar, perdona que te corte, igual me mata Gamero, pero es que yo me he puesto un poco tierno con esto de Peter Pan, que además es mi musical favorito. Igual me matas, porque no nos arrancamos con un cachito de Peter Pan.
Ay, Dios.
Para los amigos del programa. A ver qué pasa.
Nosotros no ponemos pegas, todo lo contrario.
Ay, mira que yo soy un chico tan fácil.
Vamos a empezar con las excusas de los artistas. Es que no he dormido, estoy cansado.
Sí, claro. Pues mira, todo es verdad. Todo no he verdad. Dormido, estoy cansado. Tengo mi casa en obras, o sea, horrible, pero.
Y encima el estudio lleno de virus. Os lo tengo yo.
Pues con virus y todo.
Venga, maestro, cuando usted quiera.
Sigue viva en ti. En algún rincón, en el fondo de un deseo que al final no se cumplió.
Huellas del ayer, punto cardinal, en el mapa de tu vida en el que marcaste una señal.
Para volver al país donde vuela libre la ilusión.
Cada día descubrir el arco iris que dibuja el sol en tu corazón.
Cuando el mundo deja de latir y tú te sientes solo,
una sola razón para sobrevivir y volver a ser niños otra vez. Cuando los sueños se hacen realidad en la aventura de nunca jamás.
Sigue viva en ti,
sigue viva en ti,
la magia de soñar,
magia de soñar,
la aventura que empezó en nunca jamás.
Bueno, más o menos. Se dan cuenta que siempre conseguimos llegar a Wonderland, pero gracias a ellos, a nuestros invitados, no nos cansaremos de repetirlo. No se puede perder. Y además, para todos los públicos. El que ama el musical, porque va a casa, va a un territorio conocido y aún así va a descubrir nuevas habitaciones, nuevos capítulos. Y el que cree que no le gusta el musical, el teatro musical, que vaya también a verse en Broadway. Porque se va a sorprender. Se va a dejar cautivar, abren un poquito las mentes también, ya se dirán, aunque yo a veces cuando me pongo cerrillo, lo que no me gusta, no me gusta, pero siempre demostramos que lo hemos visto, que lo hemos probado, lo hemos experimentado y no funciona. Si ustedes solamente han visto un musical o medio, un trocito en la tele o algo que les ha contado algún amigo que ha viajado a Londres o el que estuvo en la Gran Vía con el Rey León, no, eso no es saber lo que es el musical. Entonces un espectáculo como son Broadway, además en el Prosperidad, que con el público tan cerca, con vosotros artistas tan cerca, viceversa del público, hay unas energías, unas sinergias, unas electricidades que van y vienen, ¿verdad?
Hay alimento. Fíjate que bueno, es que tienes a la gente que casi la acaricias. Uh-huh. Entonces, claro, igual que la puedes acariciar con la mano, pues intentamos acariciarles con la voz. Intentamos, no sé, hacerles partícipe de la historia que estamos contando y es como que no existe cuarta pared realmente, porque es que no existe cuarta pared. Están dentro del escenario y nosotros cantándoles al lado prácticamente, con lo cual esa es la historia.
Recordemos que la primera cita de 2016 en el Prosperidad es...
el 22 de enero a las 9 y media. Por favor, señores viernes. Artistas, no vengan tarde, que siempre me hacen igual.
Ay, pobre. Sí.
No, hay que llegar en hora, hay que llegar predispuesto, hay que llegar con ganas, hay que ver el telón. O sea, es parte del teatro, ver el telón y ver cómo los artistas aparecen.
Entiendes, por favor, hay que ver el telón, hay que oler a teatro, sí. A moqueta, a eso. Sí, el teatro hay que vivirlo, es un ritual.
Y mirar por dónde, claro, al no estar Pablo, recuerdo que la presentación, se me olvidó decir, que este programa está en Twitter y en Facebook, saben que en Facebook es fácil, Destino Wonderland, somos nosotros, no hay otros, y en Twitter Destino Wonder, pero que también para que sepan las actuaciones que han de venir, los progresos que se han de hacer, por dónde va a caminar Son Broadway, también nos pueden encontrar en las redes sociales, ¿verdad?
Hombre, sí, y estamos ya estrenados en Facebook con Son Broadway tal cual, y en Twitter son-broadway, la página web está ya al caer, pero hijo mío, es que el 2016 acaba de empezar.
Lo decimos en breve. Miguel Ángel Gamero, Quique Navas y Miguel Ángel Gamero, gracias de verdad por la visita, gracias por el talento que siempre desplegáis, gracias por el amor que transmitís y que aportáis.
Pues gracias a vosotros. Y muchas gracias de verdad, porque es que sea de nosotros sin el apoyo a la cultura, al arte, al teatro, a la música, en fin, gracias. Y que haya muchos espacios más para hablar de cultura y arte, por favor. Gracias.
Pues aquí seguiremos dando la lata en Onda Arcoiris. Pablo Vilaboy, te hemos echado mucho de menos y te esperamos muy pronto aquí en Destino Wonderland, pero también en Destino Broadway.
Claro, le mandamos un abrazo muy grande. Pablo, recupérate, y que me aprecia mucho que no lo conozco personalmente, lo conozco de verlo en mil sitios. Y
te esperamos el 22, eso. Pablo. A esta Pablo. No te perdonamos, ¿eh?
Claro. Y allí ya cantamos lo que haya que cantar.
Eso es.
Claro,
eso
que
es.
Sí. Gracias a Juan de Cañadas, al lado del cristal, que ha conseguido que esto suene así, que los virus no perturbasen demasiado, pero gracias, por supuesto, a todos ustedes. Volveremos en una próxima ocasión aquí en Destino Wonderland, pero nos marchamos con lo mejor, con la música, con el teatro, con Chicago. 5, 6, 7, 8.